Podcast El Tiempo.
Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre en Contraataque, esta cita que tenemos para hablar con ustedes de fútbol, de la agenda que nos espera en el fútbol local y en el fútbol internacional en estos días tan lluviosos, tan grises. Ojalá que en sus ciudades no haya sido tan duro, pero en la capital y en varias capitales también hemos tenido días helados con muchísima lluvia y tenemos el plan ideal para que no se nos haga tan largo y tan duro ese fin de semana. Vamos entonces a repasar la agenda que vamos a tener en el fútbol colombiano, no sin antes referirnos a los últimos resultados de los que habíamos conversado ya en nuestra pasada cita. Teníamos entonces pendientes los resultados de la fecha 5, que fueron muchos sorpresivos. Vamos a resumir rápidamente: Envigado 1, Cali 0, Patriotas 0, La Equidad 1, Tolima 2, Bucaramanga 1, Millonarios 1, Unión Magdalena 0, Pasto 0, Atlético Nacional 1, Alianza Petrolera 2, Jaguares 0, Junior 2, Águilas 1 y el partido que cerraba, América 2, Santa Fe 2. Recuerden ustedes, me falta el Medellín 3, Cortuluá 1. Recuerden ustedes que está pospuesto, todavía pendiente de la fecha, el clásico entre el Pereira y el Once Caldas, que no se pudo jugar por una situación de fuerza mayor, el derrumbe que se presentó en la capital de Risaralda y que dejó varias víctimas mortales. Entonces, tenemos ya ahora de frente la fecha 6, después de estos resultados que mencionábamos. Ya tenemos entonces de frente esta jornada que iba a empezar con partidos muy interesantes en este día viernes. El primer resultado que tuvimos, Unión Magdalena 2, Envigado 1. Este equipo, este Envigado, que siempre tiene un cartuchito guardado, fíjense que uno esperaba que fuera una victoria, que tuviera otro renacer el equipo antioqueño, y no, resulta que pinchó contra este Unión Magdalena, que no es el equipo más fuerte del torneo. Pero con este resultado empezábamos entonces esta jornada. Otro partido también que estaba programado para este día viernes, el encuentro entre Bucaramanga y Pasto. Pero nos vamos a ir, como les decimos, a la proyección, a lo que nos va a encontrar el fin de semana, con un partido interesante que vamos a repasar. Ojalá ustedes puedan estar atentos a esto, que nosotros todavía, en el momento en que nos encontramos grabando para ustedes, pues todavía no conocemos los resultados. Ojalá que tengan el tiempo para venir al portal y enterarse de estos resultados de la jornada de viernes. Ya saben, en www.futbolred.com encuentran todos los detalles de estos partidos que les mencionamos y del que era seguramente el más interesante de este viernes, Atlético Nacional contra Alianza Petrolera. Vamos entonces a los siguientes partidos. Vamos a tener un encuentro muy interesante entre Cortuluá y Patriotas. Este Cortuluá que ha tenido unos partidos de verdad meritorios. Recuerdo, por ejemplo, el partido que le jugó al América de Cali, muy interesante, pero que viene de perder duro contra el Medellín, 3-1. Así que va a necesitar una victoria para acomodarse mejor contra un rival que puede ser en algún punto de esta liga, de este torneo, pues un rival directo en la pelea por el descenso, que es Patriotas. Este partido es el que va a abrir la programación para este sábado a las 2 de la tarde. Nos vamos a ir de una vez al partido entre La Equidad y Medellín, que se va a jugar a las 4:05 de la tarde, y aquí ya voy a empezar a saludar a mis compañeros para que me ayuden a entender un poco lo que se puede esperar, don Sergio Cortés, de este encuentro en Bogotá. Este Equidad, pues, que viene bien, ganó un partido que necesitaba ganar, y este Medellín, que todo el mundo ya le está viendo pinta de candidato, ¿o no?
Hola Jenny, un saludo para usted, para Juan Pablo y para Julián, que nos colabora, y para todos los que nos escuchan. Sí, es que Comesaña de a poco le ha encontrado la dinámica, el toque, más allá de las críticas, de lo que se diga, pero es un Medellín con opciones, revulsivo, con mucha pólvora en ataque, cosa que se le criticaba al poderoso en temporadas pasadas, de fracaso tras fracaso, de llevar cierto tiempo fuera de clasificar a los 8, a las finales, donde incluso durante en los últimos 10 años era uno de los habituales. Pero con la llegada de Felipe Pardo, el mismo Luciano Pons, que ha encajado pese a, a no ser tan renombrado, pero ha encajado muy bien en el esquema de Comesaña ante una Equidad que va de a poco soltándose, pese a que ya lleva un proceso largo, larguísimo, con Alexis García, pero se mantiene fiel a su estilo. Es un choque de estilos porque el Medellín, y bajo la propuesta de Comesaña, sea la cancha en la que sea, salen a atacar, y Equidad con su propuesta conservadora, a montar los bloques en la cancha y a defender y a buscar escaramuzas para ir a atacar.
Sí, señor, recuerdo a Cardetti recién llegado a la liga quejándose de ese estilo, pero pues fíjese que eso, hasta donde yo recuerdo, no está prohibido en ninguna parte del reglamento. Uno ve, por ejemplo, a Tolima con esa nómina que tiene el Tolima y lo ve cuidándose y lo ve saliendo a la defensiva, por ejemplo, en ese partido de ida que tuvo en la semana contra el Deportivo Cali por la Superliga. O sea, es una apuesta para la Equidad, ha sido esa, una apuesta ganadora. Es la razón además por la cual está Alexis García otra vez sentado en el banquillo, porque él conoce como nadie esa estrategia, solo que ahora defensivamente ya no es tan fuerte el equipo como era en el pasado, pero básicamente ese es el libreto, de eso se trata el fútbol de la Equidad. Y pues este va a ser un reto bien interesante, porque al Medellín le toca pelear también con el frío, con la altura, que no va a ser ninguna tarea sencilla. Vamos entonces a otro partido también muy interesante, y se lo voy a preguntar a don Juan Pablo Arévalo, porque ya vi que le puso sus fichitas a este encuentro, también programado para el día sábado a las 6:10 de la tarde. ¿Qué esperar, don Juan Pablo, de este partido y por qué puede ser tan interesante para usted?
Hola Jenny, un saludo para usted, para Sergio, para Julián y para todos aquellos que nos acompañan en este podcast. Pues Once Caldas y Junior se van a enfrentar en el horario que usted dice, en Manizales. Once Caldas es un equipo que ha venido trabajando en silencio y que ha conseguido de cierta manera buenos resultados, tiene 2 triunfos y 2 derrotas. Más allá de los resultados, está tratando de tener una buena idea de juego, de jugar algo diferente a lo que ha hecho en las últimas 2 o 3 campañas, que realmente ha sido bastante malo. Y para eso tiene a un técnico como Diego Corredor, que le gusta el buen fútbol, que ya lo demostró en Patriotas, que no es un equipo grande en Colombia, no es un equipo histórico. El Once Caldas es un equipo un poquito más grande y por eso ha tratado de apostar a hacer mejores partidos. Y Junior pues es uno de esos equipos que todo el semestre vamos a estar muy pendientes todos de que no caiga, de que no decepcione, porque todos sabemos la gran inversión que ha hecho este año. Y pues bueno, de visitante además no le ha ido para nada bien. Tiene 5 partidos, los 3 de local los ganó, los 2 de visitante los perdió. Es decir, vamos a ver si Junior puede en Manizales empezar a sumar jugando por fuera del Estadio Metropolitano, que esa es la gran cruz real de Juan, del técnico, del Junior de Barranquilla.
Sí, señor, precisamente, pero pues está a su favor que Miguel Borja hizo gol, ¿no? Que parece que ya se sacudió la sal.
Sí, pues lo que pasa es que para el fútbol colombiano, Borja seguramente va a empezar a hacer muchos goles, ya se la sacudió, como usted dice, en Barranquilla, y mínimo 8 goles hace esta temporada en el fútbol colombiano. Lo queremos ver es internacionalmente, y eso pues habla de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, perdón, y habla de la selección Colombia. Esa es la gran deuda de Miguel Borja. En Colombia seguramente va a ser goles importantes, va a ser goles en el todos contra todos, pero pues a ese muchacho, a Borja, se le mide por ser jugador de selección Colombia en esas competiciones fuertes, en esas competiciones donde realmente tiene que mostrar esa casta y esa jerarquía. Aquí en Colombia, pues, sería lo mínimo, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a Manizar.
Sí, señor, para acá, para este mercadito local, le aguanta. Pero sí es verdad, ahora pudiera ser que no hiciera ni uno de esos 8 goles, pero que haga uno en la selección. Yo esa la firmaría. Pero bueno, yo no soy hincha de Junior, así que seguramente ya tienen otras preocupaciones. Este partido, en todo caso, como bien dice Juan Pablo, es muy atractivo, puede ser un muy buen espectáculo, así que ténganlo ustedes ahí señaladito en la agenda este sábado a las 6:10 de la tarde. Vamos a pasar a otro encuentro, el que van a disputar Águilas Doradas y América de Cali. Leonel Álvarez contra Juan Carlos Osorio a las 8:15 de la noche. Este sábado también Un partido que puede también ser interesante, especialmente por ese manejo que le dan los entrenadores. Empecemos por el visitante esta vez, porque ha sido noticia el equipo que va a perder a otro de sus jugadores importantes. Emerson en batalla habría decidido ya, según la información que se maneja en Cali, que se va al fútbol de Argentina, concretamente a Talleres. Estaría entonces allá a su futuro, ha desechado otra opción que tenía de la MLS, pero pues seguramente que lo vayamos a ver ahí, y pues su interés sin duda es estar en la Copa Libertadores, un detalle que no le va a aportar el América de Cali, y pues además está el tema económico, que cuando eso entra en la cabeza del futbolista es bien complicado tratar de darle marcha atrás. Entonces esa es la novedad en el tema de mercado del América, y esto dice Pompilio Páez, el asistente técnico del equipo, sobre lo que viene para el América en el cierre de esta bolsa de jugadores.
Bueno, estamos enterados lógicamente del tema. Nos reunimos prácticamente casi a diario con el presidente, analizando la nómina, las posiciones, y nosotros damos determinadas recomendaciones y ellos toman la última decisión. Entonces el club sí está pendiente, digamos, entiendo que tiene todavía 6 cupos, que se cierran las inscripciones el 4 de marzo, entonces hay tiempo todavía de traer algunos jugadores. Lo cierto del caso es que tenemos la posibilidad de un extranjero por los cupos, que son 4, porque ya tenemos 3, y los otros, el que llegue, pues deben ser jugadores nacionales.
Bueno, este entonces es el panorama para este América de Cali, que no hace una mala campaña, digamos, es más o menos irregular, pero con sus 8 puntos se ha mantenido ahí, digamos, en la pelea. El segundo, por ejemplo, es Atlético Nacional, y solamente le lleva 2 puntos. El Tolima, que es el líder, tiene 12, así que el equipo de Juan Carlos Osorio está ahí, más o menos, salvo un empate en ese intenso partido que disputó en su casa contra Santa Fe. Y pues este es un reto también importante, una ocasión para ver seguramente los ensayos del técnico Osorio, y una necesidad apremiante para Águilas, que necesita enderezar el camino. Le ha costado al técnico Leonel Álvarez el regreso a la liga y a este equipo, que no es el más fuerte del torneo, así que ahí también puede salir un espectáculo bien interesante. Nos vamos a ir entonces para la programación del domingo, señores, porque ahí ya vamos a tener otros partidos bien interesantes. Vamos entonces con el que va a abrir esta jornada, es Independiente Santa Fe. Jornada de domingo, quiero decir. Independiente Santa Fe va a abrir la programación contra el Pereira, y por supuesto le voy a preguntar por este partido a don Juan Pablo Arévalo, ¿qué esperar de esa siguiente salida de Santa Fe en una campaña que ha sido bastante, bastante convincente de la mano de Carletti?
Sí, señora, un domingo bastante interesante para la hinchada de Santa Fe, porque a primera hora, a la 1 de la tarde, va a debutar el equipo femenino, las Leonas, en esta Liga 2022, y luego Santa Fe Pereira, es decir, una tarde de domingo donde seguramente la afición va a ir. Tiene muy buena amistad con la barra de Pereira, que también ha dicho que va a venir a Bogotá. Seguramente, además, entre hinchas, y esto es al margen de lo futbolístico, entre hinchas se van a ayudar. Usted recuerda que esta semana hubo una tragedia natural en Pereira, bueno, cerca a Pereira, y lamentablemente pues hubo fallecidos y se está viviendo un mal momento en esa tierra. Entonces, pues, sería bueno también recordarle a la gente que quiera ayudar al Pereira para en esta campaña que están haciendo. Y en lo futbolístico, pues Santa Fe viene bien, viene invicto, viene de jugar un buen partido con América y necesita ganar en casa. Ya le ganó a Junior y le ganó a Río Negro Águilas. Es decir que el equipo de Cardetti viene confiado y viene jugando un buen partido.
Sí, es importante para el equipo, pues, la buena racha también que tienen todos sus jugadores. A mí me impacta todavía lo rápido que se acomodó Wilfrido de la Rosa, por ejemplo, un ex Pereira, a este esquema. Es bien interesante lo que hace, las diagonales que marca, la forma como se encuentra con Morelo. Ese termina siendo, Juan Pablo, el nuevo tridente, al menos en este inicio del campeonato, ¿no?
Sí, sí, señora. Han rendido bien. Yo hace poquito le hablé de la experiencia que tiene. Por ejemplo, bueno, Morelo tiene mucha ascendencia en este grupo. Mier tiene experiencia. De hecho, Wilfrido viene del Pereira, lo hizo bien la campaña anterior y es un jugador, como usted dice, que se ha metido muy rápido en la idea de Cardetti, tiene velocidad, muchos lo comparan con Anderson Plata, que está actualmente en el Tolima y que pasó por Santa Fe por su velocidad, pero este jugador tiene mejor técnica, por lo menos en la que dejó Plata, en la imagen que dejó Plata en Santa Fe. Ahora, hoy Anderson en el Tolima lo hace muy bien, pero en Santa Fe sí, digamos que era criticado por ese último toque, cómo finalizaba las jugadas. Este muchacho, Wilfrido de la Rosa, hasta gol tiene ya en el Campín y realmente pues se ha ganado la confianza del técnico y el cariño de la afición.
Sí, señor, así que muy buen plan para usted que es hincha de Santa Fe. Toda la tarde, ya sabe, puede dedicarla a ver el fútbol, a apoyar a su equipo en la división femenina y en la masculina después, que es como el partido de fondo. Vamos entonces a otra realidad bien distinta, porque vamos a hablar de dos equipos que están en una situación complicada: Deportivo Cali y Millonarios. Este es sin duda el partido de las palomitas en esta fecha 6 que vamos a tener en este fin de semana. El Cali, que es un equipo que viene con complicaciones, que no levanta en la liga, que viene también de ceder un empate en la Superliga, digamos en términos anímicos no está en su mejor momento, un equipo que ha perdido muchos y muy importantes jugadores y no ha terminado de reemplazarlos como corresponde, especialmente ahora que se acumulan partidos, que tenemos tanta competencia en la semana y que se ve, por ejemplo, que a hombres como Teófilo Gutiérrez no se le puede usar siempre sí o sí, hay que darle unos descansos. Yo sé que a la gente no le gusta mucho el término, pero en este punto y con esta premura de calendario que existe, pues lo que tenemos es la necesidad de la rotación. Entonces eso va a hacer que al Cali pues, se le noten en la liga algunas deficiencias que en efecto pues, ya ha ido mostrando. Está lejos de ser la imagen del campeón defensor del título, está en el puesto 19 en la liga, apenas ha sumado 3 puntos, así que pues aquí es donde se va a ver también un poco la mano del entrenador, de qué puede inventar, qué recurso logra encontrar para sacar a su equipo de este bache en el que pues sin duda se va a encontrar. Yo sé que está arrancando la liga y que pues tampoco es una tragedia si termina perdiendo este partido, pero ojo que estos partidos en la casa y contra rivales grandes como Millonarios pues terminan haciendo mella y doliéndole especialmente al hincha, así que hay que estar atentos con esta nueva salida del Deportivo Cali, que además va a enfrentar, don Sergio, a un Millonarios que tiene esta misma realidad de la Selección Colombia, esta situación de que no hace gol, a pesar de que gana, porque en el partido pasado, en la fecha pasada, pues terminó siendo un autogol en esa victoria 1-0 contra el Unión Magdalena, lo que rompió un poco ese hechizo, ¿no?, de cuatro partidos sin anotar, pero la realidad es que tampoco anotó Millonarios. Entonces, ¿qué se puede encontrar en este nuevo partido con novedades médicas que ya ha anunciado el club también?
Denis, que uno se pone a mirar y dice como quién va a revivir a quién, porque los dos están en una situación complejísima. Y en el caso de los embajadores preocupa, si los aficionados tuvieron la oportunidad de ver lo que fue el partido en la explosión azul contra Melec, está clarísimo quién es titular y quién es suplente. Y pues hombre, lo que pasó con el Caballo Márquez, son situaciones que uno se pone a pensar que un jugador que se le ha dado tanta oportunidad, pero es tenido en cuenta por Alberto Gamero. Ahora, una baja fundamental va a tener Millonarios, si es posible, es casi segura, la de David Macalister Silva, que tiene una lesión en su pierna derecha en el aductor y podría perderse tres partidos, no solo contra el Cali, contra Río Negro y Jaguares. Entonces, son cosas que ponen a pensar al aficionado y a Gamero de cómo va a plantear el equipo con un jugador que es prácticamente la columna vertebral en la generación de juego, y más teniendo en cuenta que no están llegando los balones correctos a Diego Erazo, no hay puntería, y más allá de que ese último triunfo contra la Unión Magdalena haya sido por un autogol. Falta ver qué pasa y cómo afronta Millonarios ante rivales de categoría, porque no hay que desconocerlo, es el clásico añejo del fútbol colombiano. ¿Cómo lo va a afrontar de esta manera para tratar de sacudirse de esa mala racha de no anotar, más allá de que generen, de invocarla, y sobre todo la confianza que necesita el plantel de Gamero para poder sortear esta situación?
Claro, pero yo le pregunto, ¿qué haría usted? ¿Cómo resolvería usted este problema? Porque finalmente este es un equipo que usted lo ve en el campo y no es como que no genere. Este es un equipo que genera, este es un equipo que tiene juego, que tiene conocimiento, que digamos en sus piezas básicas ya tienen muchos partidos juntos. ¿Cómo resolverlo? Porque yo sé que es difícil y no le voy a decir mentiras al hincha, es difícil pensar que el Caballo Márquez va a venir a resolverlo.
No, y no es así. Incluso la gente puede entrar al portal a ver cuál es la jugada en cuestión, qué tanto se le criticó en redes sociales, en los movimientos y la forma en que trató de bajar una pelota que es un poco ortodoxa para un jugador profesional. Y ya hablando desde la parte estratégica, más allá de que viene sumando minutos de a poco, Eduardo Sosa es el jugador designado para ocupar la mitad de la cancha con Daniel Ruiz, y yo mandaría por la otra banda a Juber Quiñones, que es un jugador con mucha explosión y es lo que ahorita necesita Millonarios y lo que perdió con la salida de Emerson Rivaldo a la MLS.
Claro, pero usted iría entonces a ganar el partido a Cali, o sea, a pesar de que usted va a ir a la casa del campeón, es un partido de visitante.
Hay que aprovechar la coyuntura de que el rival tampoco viene con el mejor presente. Es un mata-mata para los dos. Y empatar no es válido porque lo que ahorita decía al principio, el torneo va avanzando a toda. Ya vamos en la sexta fecha, ya cumplimos el primer cuarto del campeonato y empezar a sumar para estar más cerquita del grupo de los ocho es fundamental para evitar complicaciones a final de campeonato.
Sí, señor, usted lo dice bien, el equipo de Gamero ya va en el puesto 11, tranquilos, porque estamos hablando de un equipo que tiene todavía un partido menos, considerando que la fecha ya había empezado, como les dijimos, este viernes. Entonces, el equipo todavía está tratando de cumplir el calendario, tiene los mismos 8 puntos de 5 equipos que están en este momento por delante en la clasificación. El tema es el gol, el tema es que tiene 0 en la diferencia de gol, y si no empieza pronto a anotar y se sacude también un poco esa racha, pues la situación se va a hacer más complicada. Veíamos en la punta Millonarios al arranque, puesto 3, puesto 4, y ahora lo estamos teniendo que buscar en el puesto 11, así que Jenny, ya es momento de despertar, señor.
Y si me lo permite, ¿tiene que menos goles han marcado en la liga?
Bueno, fíjese, ese es un detalle entonces también que es importante, que suma a la preocupación que debe tener el técnico Gamero. Vamos a ver si lo puede resolver contra este, que bien o mal, con las dificultades que traiga, es el campeón vigente de la liga. Esta es entonces la que decíamos como el momento más importante de esta jornada del domingo, pero va a cerrar esta fecha a las 8 y 10 de la noche el partido entre Jaguares y Tolima. Seguramente que vayamos a tener una nómina más bien rotadita en el equipo de Hernán Torres, porque estuvieron en la semana el partido este que mencionamos de la Superliga, pero sí digamos que pues el Tolima tampoco es que tenga que salir a perder la cabeza en un clima difícil como es el de Montería. Entonces seguramente ahí vayamos a ver cómo se van a alternar otras piezas que el técnico también necesita usar, el técnico Torres digo, porque tiene una nómina enorme, con mucha calidad, y seguramente ahí va a aprovechar para ver algo de esos nuevos jugadores. Vamos entonces, no quisiéramos cerrar sin aludir a esta situación que sufrió el técnico, ahora que lo mencionábamos, Hernán Torres, que fue víctima de una agresión en el estadio del Cali. Hombre, si no hay manera de educar a la gente que va al estadio, entonces es momento de que DiMayor entre y de oficio y empiece a evaluar unas sanciones que ojalá esta vez no vayan al cemento, porque no es consecuente que estemos pensando en que esto es una cosa que pasa en todos los estadios, o que esto puede ocurrir, o que a eso se expone el equipo que es visitante. No, eso no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna justificación, y esto tendría que ir de oficio a una sanción en DiMayor. Esto no puede pasar otra vez. Y si se van a perder esos hinchas que estaban ahí y que le tiraron una moneda al entrenador y lo golpearon en la cara, si se van a perder la final de la Superliga o si se van a perder la final del Mundial, da igual, no importa, pero tienen que pagar por eso que están haciendo, porque no pueden dañar ellos unos pocos un espectáculo y no pueden afectar a una plaza completa. Así que entendamos eso y tratemos de ser cada vez menos tolerantes a estos espectáculos que son tan pobres y que dicen tan poquito de las mayorías que son las que van en general a los estadios a ver fútbol. Esto entonces es lo que teníamos para contarles de esta liga, esta es la programación, pero Sergio me va a ayudar a darle un repaso rápido a lo que viene en agenda para los futbolistas en el exterior. Tenemos las noticias de los últimos días que son muy lamentables. Dos bajas ya confirmadas para los partidos de la Selección Colombia contra Venezuela y contra Bolivia en la recta final de las eliminatorias. La primera, Jerry Mina, que se ha confirmado que va a estar por lo menos 8 semanas, entre 8 y 10 semanas, ha dicho el técnico del Everton, por un nuevo problema muscular. Esto se le va a ir seguramente de 3 meses y ya saben ustedes que las recuperaciones de él se toman un tiempo, así que bien complicada la situación de un hombre que no lo había hecho mal en su regreso y que ahora otra vez es una preocupación para el Everton y para la selección nacional. Lo mismo pasa con Dubán Zapata, que es otro de los jugadores a los que se estaba esperando en esta sequía agotadora de gol que sufre la selección nacional. Pues tampoco va a estar esta vez porque se va a someter a un tratamiento, tenía la opción de este tratamiento o de una intervención quirúrgica. Finalmente él ha preferido un tratamiento más conservador, pero eso le va a tomar por lo menos 3 meses. Estamos hablando de 2 colombianos que a esta altura podemos decir han casi terminado su temporada por problemas físicos. Entonces con esas novedades que no son buenas noticias, pues tenemos que arrancar este resumen, Sergio, de los jugadores colombianos en el exterior.
Así es, Jenny, rápidamente, prográmense para la final del Mundial de Clubes, 11:30 de Chelsea contra Palmeiras, con Eduard Atuesta, que viene sumando minutos y es tenido en cuenta por el técnico Abel Ferreira. Nos vamos a Inglaterra con Watford contra el Brighton, Juan Camilo Hernández contra Steven Alzate, y ya en el continente sudamericano, 5:15 de la tarde, hora colombiana, Unión versus River Plate, para ver nuevamente a Juan Fernando Quintero, que ya está habilitado para jugar. Y en la noche, Santos Laguna contra América de México, Harold Preciado contra Roger Martínez. Y ya para el domingo 13 de febrero, atentos, creo que la expectativa es total para las 9 a.m. en la Premier League, el Burnley contra el Liverpool de Luis Díaz, que dejó maravillados a todos en Anfield, en Bélgica.
Sí. Hagamos una pausita ahí, Sergio, para decir que seguramente pues ahí va a tener acción, es muy probable, porque ya lo que viene después es la Champions, así que seguramente los que van a ser titulares, los que ya todos ustedes conocen, no es que nosotros estemos bajándole la caña a Luis Díaz, ni mucho menos, pero ustedes ya saben que ahí está Mané, que ahí está Salah, que ahí está Firmino, que este es un equipo muy armado y que seguramente para esos duelos de gala pues van a tener a ese equipo que es el que tiene más rodaje. Sigue siendo, a pesar del buen impacto que está causando, sigue siendo Luis Díaz el nuevo. Entonces seguramente vaya a tener que hacer un poco en la fila, pero entonces para que estemos tranquilos, ha sido muy, muy prometedor este primer partido. Básicamente solo le faltó el gol, una calificación en casi todos los medios por encima de los 7 puntos, un jugador atrevido, valiente, solidario, que sabe ocupar distintas posiciones, que lo ha hecho con mucha naturalidad, como ha dicho el técnico Klopp, pero tratemos de llevarlo también un poco con algo de calma, a pesar de que la calma es difícil cuando ya esta canción le hicieron, pero tratemos de mantener un poco la situación aterrizada para que no se sume incluso presión a un jugador que está cumpliendo el sueño de estar en uno de los mejores clubes del mundo, pero que para eso también necesita estar con sus 2 piecitos bien sembrados a la tierra. Esto entonces puede ser una buena oportunidad para Díaz, para que siga sumando minutos contra estos rivales que no son los más fuertes de la Premier. Ahora sí, don Sergio.
Va a seguir ganando en la jerarquía en el equipo y tiene con qué. Y también en Inglaterra, Tottenham contra el Wolverhampton y Davinson Sánchez esperando que siga retomando el nivel más allá de las críticas constructivas por parte de Conte, pero que vaya mejorando porque va a ser fundamental en esa fecha decisiva en marzo. En Bélgica, como le mencionaba anteriormente, Brujas de Eder Álvarez Balanta y de José Heriberto Izquierdo contra el Charelloy a las 12:30 del mediodía. Y volvemos también a Sudamérica. Racing de Avellaneda con Edwin Cardona se enfrenta al Gimnasia de Esgrima de La Plata de Johan Carbonero. Y en la noche también en Argentina, Boca Juniors con Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa contra Colón.
Sí, señora, ahí está entonces la programación, pero ustedes quédense tranquilos, yo sé que Sergio habla rápido, pero es porque él tiene mucha información en la cabeza, ustedes tranquilos que igual todo esto que él les está contando ya está en nuestro portal, en www.futbolred.com. Vengan, consulten nuestra parrilla, ahí toda la programación está, todos los días, las horas, los canales que transmiten los partidos, ahí ya está todo arregladito, listo para que usted solamente tenga que sentarse frente a su televisión. Entonces, venga, prográmese y de paso, entérese de todas las noticias que se siguen moviendo en el fútbol de Colombia y del mundo. Para ustedes, como siempre, mis compañeros, muchísimas gracias por estos aportes tan valiosos que hacen siempre a esta conversación. Por don Julián, también, gracias, porque a pesar de la lluvia y de todas las complicaciones y de todas las distracciones que ha podido encontrar en el camino, estuvo con nosotros a tiempo para esta grabación. Y a ustedes que están del otro lado, mil y mil gracias por estar ahí.